Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Hola Yehuda, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break a Radio Jai. Buena semana, ¿cómo va todo?
Buenos días Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, aquí preparado para escucharte.
Dani, en la presente semana se cumplen 70 años de la ejecución masiva de 13 grandes escritores y artistas de la cultura yiddish en la Unión Soviética. Fueron ejecutados en secreto la noche del 12 al 13 de agosto de 1952 en los sótanos de la prisión de Lubyanka en Moscú por orden del supremo Iósif Stalin. Entre los ejecutados se encontraban destacados intelectuales, escritores y poetas yiddish, artistas, músicos y actores, quienes 10 años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una actuación descollante al fundar y desarrollar el Comité Judío Antifascista. La organización, el comité, tenía por misión conseguir un apoyo económico de los judíos que vivían en los países occidentales, incluso de los Estados Unidos, para ayudar a los 2 millones de judíos exiliados quienes, huyendo del nazismo, habían encontrado refugio en la Unión Soviética. Desde sus comienzos, la acción del comité gozó de la anuencia del dictador soviético. Sus integrantes eran leales comunistas. Estaban convencidos que la Unión Soviética era el lugar ideal para vivir y desarrollar una cultura yiddish vital y superadora. Su presidente, Shlomo Michols, un destacado actor y director del Teatro Estatal Yiddish en Moscú, viajó durante la guerra a Estados Unidos e Inglaterra a fin de lograr el apoyo de la judería de Occidente. El éxito de la misión fue contundente. Se logró recaudar en beneficio del Ejército Rojo alrededor de 16 millones de dólares en los Estados Unidos, 15 millones de dólares en Gran Bretaña y Canadá, 1 millón en México, incluso alrededor de 750 mil dólares del Yishuv judío en la tierra de Israel. El comité propuso, entre otros temas, establecer una legión judía estadounidense que sería entrenada para misiones militares y operaría en el frente ruso-alemán para ayudar en la campaña contra los nazis. Hacia el final de la guerra y después de su conclusión, muchos miembros del comité se dedicaron a recabar información y documentación sobre la terrible Shoah. La evidencia fue recopilada en un libro llamado Genocidio, conocido también como el Libro Negro. El texto se publicó en yiddish en los Estados Unidos y Rumania en 1946, pero no se imprimió en la Unión Soviética debido a la posición de la censura oficial a la mención de la cooperación de las naciones locales en el exterminio de los judíos, puntualmente y principalmente los ucranianos. Si bien Stalin había apoyado en su momento la creación y la acción del comité y luego votó a favor del Estado de Israel en las Naciones Unidas, todo eso cambió. Con el inicio de la Guerra Fría, el dictador comenzó a desarrollar todo su conocido antisemitismo virulento contra el pueblo judío y que ya lo había demostrado en décadas anteriores. En enero de 1948, Michols murió en un extraño accidente de tránsito en la ciudad de Minsk y al estilo Stalin, este ofreció un funeral de Estado en honor del artista, pero se sabe con certeza, con exactitud, que semanas antes, en diciembre de 1947, Stalin había ordenado a su ministro de Seguridad, Víctor Abakumov, el asesinato secreto de Mijols. El 20 de noviembre, el comité fue disuelto. El gobierno soviético alegó que él mismo se había convertido en un centro de propaganda antisoviética y de traición a los intereses del país. Se le imputó a la organización de servir de nexo entre los judíos de la Unión Soviética y de otros lugares del mundo, además de practicar el nacionalismo burgués, de crear una quinta columna antisoviética y de traicionar y espiar para los Estados Unidos. También se acusó al comité de intentar crear un Estado judío en Crimea. Se tomó como evidencia una carta escrita por Mijols en la guerra allá lejos, sugiriendo la creación de una república judía soviética en Crimea y en la cual se asentarían los sobrevivientes de la Shoah. La acusación aseguraba que los Estados Unidos utilizarían luego la Crimea judía para invadir el país. Era un disparate absoluto. Para la fecha de los arrestos, el Estado de Israel ya había sido proclamado. La campaña de la prensa oficial fue determinante en la opinión pública, mediante expresiones como cosmopolitas desarraigados o esos que se arrodillan ante Occidente, seguida de una larga lista de apellidos judíos que componían la organización. Se instaló la imagen de que los judíos eran los traidores al comunismo soviético. Entre septiembre de 1948 y junio de 1949 comenzó una ola de detenciones. Más de 400 judíos asociados al comité fueron arrestados y enviados a campos de trabajo forzosos. Los líderes, en su lugar de detención, fueron torturados, golpeados y aislados durante 3 años antes de ser formalmente acusados. Además, se les obligó a firmar confesiones en los que aceptaban los cargos imputados. Entre el 11 y el 18 de julio del 52, 15 miembros del comité fueron acusados de espionaje y traición y otros varios delitos. El juicio se llevó a cabo casi 4 años después de los arrestos, y los acusados en ese tiempo estaban totalmente incomunicados. Durante el proceso, los miembros del comité no contaron con abogados defensores. La sentencia ya había sido decidida de antemano. De acuerdo a las declaraciones de un oficial del Ejército Rojo que presenció el juicio, efectuadas después de la muerte de Stalin, reconoció abiertamente que los juicios fueron una parodia en los que realmente se los juzgaba por un solo motivo: por ser judíos. De los 15 líderes acusados, 13 fueron ejecutados, 11 hombres y 2 mujeres. Entre los asesinados se encontraban los escritores David Bergelson, David Hofstein, el afamado actor y director Benjamin Susskind, el historiador Yosef Josefovich, el poeta y líder cultural Peretz Markish, el conocido poeta yiddish Itzik Pfeffer, el gran escritor y poeta infantil Leib Kvitko y el famoso cirujano Boris Semilovich, el famoso y el conocido Solomon Bergman, el 14º acusado, murió poco antes de la ejecución por las torturas recibidas. Dani, la pérdida cultural y artística fue enorme. El poeta Peretz Markish, por ejemplo, había sido el único escritor soviético en yiddish en recibir la Orden de Lenin, uno de los honores más destacados en la historia soviética. David Bergelson era considerado por algunos como el cuarto gran pilar de la literatura yiddish después de Mendel Moisesforim, Sholem Aleichem y Peretz. El masivo asesinato marcó la culminación del apogeo de la cultura yiddish en la Unión Soviética y fue el epitafio de un cambio político que se venía dando desde hace varios años contra la comunidad judía. el asesinato de los poetas, judíos, se inscribe en las páginas más sanguinarias del antisemitismo estatal del comunismo stalinista. Si bien Stalin había ordenado que no se difundiera el ajusticiamiento de los intelectuales judíos, la noticia trascendió y muchos judíos socialistas o adeptos del comunismo soviético de diferentes latitudes se negaron a condenar el crimen de los escritores judíos y optaron por justificar y acatar lo hecho por disciplina partidaria. Otros camaradas, quienes sí sostenían que se trataba de un repudiable homicidio antisemita, fueron expulsados de los cuadros militantes judíos comunistas a los que pertenecían. Luego del deceso del dictador, al ser confirmado el crimen, surgieron como siempre aquellos adláteres judíos que intentaron justificar lo injustificable, hasta que finalmente, algunos años después, en 1956, Nikita Jrushchev reconoció oficialmente el crimen y efectuó una reivindicación póstuma de las víctimas inocentes.
Como siempre, nuestro agradecimiento, nuestro momento de lujo en cada lunes cuando comienza nuestra semana. Te mandamos un abrazo enorme y nos encontramos dentro de 7 días.
Muy buena semana y hasta la semana que viene.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.